Y vamos a leer en Hechos capítulo 2, comenzando en el versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y dice así en la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias otra vez que podemos abrir tu palabra juntos. Pedimos que la bendigas, dirijas nuestros pensamientos, puedan traer todo el fruto y todo el provecho que tú quieres, que tú deseas para nuestras vidas. Y te lo rogamos agradecidos y con toda confianza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. A lo largo de los siglos, millares de hermanos han abierto en estos pasajes del libro de los Hechos para considerar, descubrir, aprender cómo era la primera iglesia, la iglesia primitiva de Jerusalén. Y es lógico, porque es precisamente en este pasaje del Nuevo Testamento, un libro histórico como es el libro de los Hechos, es el momento de la historia sagrada en que la iglesia nace, la iglesia comienza. Y la palabra iglesia solo aparece una vez en los evangelios, quiere decir en lo anterior del Nuevo Testamento, aparece en Mateo capítulo 16 y versículo 18, expresada por el propio Señor Jesucristo. Él dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, se lo dijo a Pedro, al apóstol Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor habla de su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y luego viene la primera mención en el libro de los Hechos, la encontramos aquí, versículo 47, Hechos 2:47, y dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ahora, en este pasaje, la iglesia ya existe, la iglesia ya nació. Han ocurrido todos los acontecimientos que se requerían para su nacimiento. Esto es, primero, el Señor Jesucristo murió en la cruz y pagó por nuestra culpa, pagó por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa para salvarnos, de tal modo que, como Él mismo expresara una y otra vez, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios pudo llevar entonces a cabo sus promesas sobre la base de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Por ejemplo, se hace efectiva la promesa del Evangelio de San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, privilegio, poder de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, todo aquel que cree viene a ser parte de esta iglesia, se integra a esta iglesia como hijo de Dios. Bueno, ocurrió esto: el Señor murió por los pecadores en la cruz. Y segundo, lo que ocurrió aquí en la historia del libro de los Hechos El Espíritu Santo es enviado por el Padre al mundo para ministrar de una forma especial durante ese tiempo, y lo hace en la tierra, morando en cada creyente, para enseñarnos, consolarnos, dirigirnos, todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de cada creyente. Así que en este pasaje leemos cómo era la iglesia primitiva, cómo se formó y cómo se constituyó, fue la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, y lógicamente en muchos aspectos se constituye en un modelo. Es decir, la iglesia de Jerusalén refleja por primera vez muchas de las características de la iglesia tal como Dios la diseñó, tal como Dios la quiere, tal como Él decidió que la iglesia fuera. Y por eso lo que vamos a hacer en esta tarde, y tal vez en otros sermones siguientes, es considerar este pasaje y con mucha oración pedirle a Dios, esto es lo que necesitamos nosotros, que nos enseñe y nos ayude a entender cómo Él quiere que sea la iglesia, cómo quiere que sea esta iglesia. Y cuando pensamos en los cambios que necesitamos cada uno, en el progreso, ese avance en el campo espiritual que cada uno de los creyentes necesitamos, sabemos, no esperamos que ocurran de un día para el otro, no esperamos que ocurra en esta noche o en ningún otro sermón, no hay un solo sermón que resuelva todo lo que necesitamos, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sabemos perfectamente que la Biblia nos enseña claramente que el crecimiento espiritual es un proceso en el cual cada uno de nosotros tomamos parte, estamos envueltos, estamos involucrados, y lo hacemos en muchas maneras. Lo hacemos con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Vamos aprendiendo, descubriendo lo que Dios quiere para nosotros, su voluntad. Y lo vamos haciendo en la medida que practicamos la obediencia. Entendemos lo que Dios quiere que hagamos y que avancemos en nuestra vida espiritual. Y lo hacemos, respondemos, obedecemos los mandatos de Dios. Y esto es lo que Dios quiere por medio del Espíritu Santo y de su palabra, es precisamente esto, enseñarnos a cada uno lo que Él quiere, lo que Él espera, desea. Y no solo esto, Él nos muestra lo que desea de nosotros e inmediatamente nos capacita para obedecerlo. De otra manera no tendría objeto, ¿no? No tendría propósito que Dios nos pidiera algo para lo cual no estamos capacitados, no podemos hacerlo. No, no es así, nos capacita. Pero todavía está nuestra voluntad involucrada, está nuestra voluntad para obedecerlo. Por eso Santiago, en su libro 4:17, él dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que uno puede saber lo que es bueno, y lo sabemos, es posible, lo aprendemos, pero es posible no hacer el bien que sabemos, y en cambio es posible hacer el mal que no debemos. Y por eso necesitamos orar a Dios, Señor, enséñanos a ser la clase de creyente que tú quieres, la clase de creyente que tú deseas, y danos la gracia para hacerlo. Eso es lo que precisamos. Bueno, por eso venimos a estudiar la iglesia primitiva. ¿Y cómo era la iglesia primitiva? Yo he dividido este mensaje en dos partes. la primera o en la primera parte quisiera examinar con ustedes en este pasaje del libro de los Hechos cómo era la iglesia primitiva y observar tres o cuatro características de esta iglesia de Jerusalén que aquí se menciona. Observar los rasgos buenos, los rasgos positivos, aquellos que la Escritura revela que hacían de la iglesia de Jerusalén una iglesia conforme, acorde a los propósitos de Dios. Es decir, en lo que la iglesia marchaba bien, estaba bien. Y en la segunda parte vamos a examinar cómo funcionaba la iglesia primitiva. Es decir, ¿qué hacían los creyentes? ¿Cuál era su actitud y su participación en el correcto funcionamiento de la iglesia? Así que es práctico, es un mensaje práctico. Y vamos a hacer este estudio en una forma un tanto singular. En este y otros sermones que puedan seguir, vamos a hacerlo con un espíritu de oración, sin duda que siempre lo tenemos, porque vamos a elevar a Dios nuestros corazones y al considerar la palabra de Dios, pidámosle, Señor, haz esta iglesia como tú la quieres. Haz esta iglesia como tú la has ideado, como tú la deseas, que sea una iglesia conforme a tu voluntad, una iglesia que realmente te glorifique, que te honre en todo. Entonces, primeramente, observemos algunas características de la iglesia primitiva de Jerusalén. Primero, hay una definición de quiénes la componían, quiénes formaban este cuerpo. Es una colectividad, es una congregación de personas. Y en el versículo 41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La iglesia estaba compuesta de los que recibieron la palabra y fueron bautizados. Estos eran los miembros de esta iglesia. Eran aquellos que habían oído la predicación del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Escucharon esta predicación del apóstol Pedro, pero seguramente, y habiendo sido contemporáneos del Señor Jesucristo, la mayoría de ellos, una buena parte, si no todos, de una u otra forma la habían escuchado de él, habían escuchado el Evangelio del propio autor y consumador de la fe, y habían escuchado y habían creído y creyeron y habían aceptado a Cristo como su Salvador personal, y inmediatamente aquel día hicieron una manifestación pública de su fe bautizándose. Declararon públicamente que ahora eran cristianos, seguidores de Cristo. Manifestaron abiertamente su conversión a la fe cristiana, que implicaba creer y aceptar todos los símbolos que el bautismo representa. El bautismo es un símbolo, tiene una cantidad de simbología. Las palabras expresadas al llevarse a cabo el bautismo, como el Señor mismo lo estableció, uno agarra a la persona, el bautismo por inmersión, le sumergimos en el agua y le decimos, yo te bautizo como mandó el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo esto representa la nueva relación que el creyente tiene con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la persona, las personas de la Trinidad, en la cual relación entró por la fe en el Evangelio. El agua en que era bautizado, en que es bautizado una persona, simboliza la necesidad de esa purificación divina que Dios lleva a cabo en el pecador arrepentido, nos limpia de nuestros pecados, y también esa gratuita provisión de Dios que hizo posible esta purificación mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. En realidad la Escritura nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este es el centro del Evangelio. Pero lo más importante es que por medio del bautismo, Cristo era confesado abiertamente como el único Salvador. Era en el nombre de Jesucristo, era la salvación de Cristo. Y significaba que la persona bautizada ahora venía a formar parte de esta nueva congregación. No olviden que muchos, la gran mayoría de aquellos 3.000 personas que se bautizaron aquel día, eran judíos, pertenecían a otra congregación, al pueblo de Israel, pero ahora estaban manifestando de aquí en adelante, pertenecemos al Señor, somos cristianos, seguidores de Cristo. Así que sin duda esta es una primera característica de lo que fue la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, una característica agradable a Dios. ¿Y qué es? La iglesia está compuesta de cristianos que no dudan de hacer pública su fe. No la están ocultando. Lejos de esto, están orgullosos. Estamos orgullosos del privilegio de ser llamados hijos de Dios. En el sentido de las palabras del apóstol Pablo, cuando él se dispone a escribir la epístola a los romanos, él expresa: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Y esta es una primer gran conclusión para nosotros: la vida y el empuje del crecimiento de la iglesia local. Toda iglesia local ha comenzado en alguna medida como nosotros, pequeño grupo, pero toda iglesia que comenzó como nosotros con un pequeño grupo, la perspectiva de que se desarrolle y crezca y forme un cuerpo de creyentes numerosos, pero especialmente que sea una iglesia, como estamos pensando, conforme al corazón de Dios, una iglesia como Dios la quiere, depende de la actitud de los cristianos que la componen. Es decir, ¿quién se va a enterar de esta iglesia, o quién se va a enterar que esta iglesia predica el Evangelio de salvación del Señor Jesucristo, si cada uno de nosotros no estamos dispuestos para proclamarlo, para anunciarlo con entusiasmo, con valentía, con verdadera devoción y agradecimiento a Dios por el destino eterno que nos ha asegurado por medio de la fe en el Señor Jesucristo? De esto depende esencialmente que nuestra iglesia sea una iglesia conforme a lo que Dios quiere. Cada uno de estos cristianos en Jerusalén, bautizándose en la fe del Señor Jesucristo, ponían en riesgo su propia vida. Muchos de ellos murieron martirizados, como sabemos. Tanto en la Biblia como en la historia secular, leemos lo que le costó a muchos de estos cristianos manifestar y defender su fe. Empezó con persecución, con pérdida de sus bienes, fueron dispersados, apartados de sus familias, castigados, azotados, escarnecidos, encarcelados, y finalmente muchos de ellos perdieron sus vidas. Pero los verdaderos cristianos son aquellos que manifiestan su fe en Cristo, porque consideramos sin duda que es un privilegio ser parte de la iglesia, y entienden bien que la iglesia está en este mundo para esto, para dar testimonio de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la iglesia de Jerusalén, con su testimonio, trastornó la historia del mundo? Aquí estamos nosotros para dar testimonio, 2000 años más tarde. ¿Qué esta iglesia hizo posible? Esta iglesia de Jerusalén hizo posible que el cristianismo se levantara y se propagara por todo el mundo, y que de otra forma, si estos primeros hermanos no hubieran sido fieles en manifestar su fe, nosotros nunca hubiéramos venido al conocimiento de Cristo como nuestro Salvador personal. Y este es el primer rasgo muy importante de la iglesia, gran enseñanza para nosotros. Y luego, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es interesante la paradoja que vemos en esto. El mundo se levanta y se siente poderoso y actúa de esta forma para burlar, para perseguir y maltratar a los cristianos. Esto siguió durante toda la historia y hasta el día de hoy en un sentido. Pero por otra parte, al ver el testimonio de la iglesia, dice la Escritura que sobrevino temor a toda persona. Fue un temor saludable, por decir así. La predicación de Pedro, por ejemplo, luego, inmediatamente después de la predicación de Pedro, se contaron los convertidos como 3.000 personas. En el capítulo 3 ocurre otro acontecimiento. Juan y Pedro van al templo a la hora de la oración y se produce la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Y luego Pedro se levanta y predica nuevamente el Evangelio. Y en el capítulo 4 comienza el relato de la persecución que se desató ya inmediatamente contra la iglesia y contra sus líderes. Pero en Hechos 4:4 la Escritura nos dice: y muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Mientras algunos perseguían a la iglesia, otros se convertían, la iglesia crecía, y cuanto más la perseguían, la iglesia más crecía y más se afirmaba en la fe. La iglesia siguió creciendo en medio de tan agobiante persecución, y esto leemos en los libros de historia. El mundo, especialmente el Imperio Romano, se volvió contra la iglesia. Las amenazas de los religiosos de la época, que lógicamente veían atacados sus mezquinos intereses, aquellos primeros cristianos comenzaron a comprobar aquella palabra que luego escribiera el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5 y versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Y él concluye: hijitos, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que la iglesia primitiva era una iglesia victoriosa, podía dar gracias a Dios con las palabras del apóstol Pablo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. Y tenemos muchos planes, tenemos muchos deseos aquí entre nosotros. Estamos orando y pensando cómo alcanzar las almas, orando por los vecinos, tratando de extender el Evangelio primero aquí, a nuestro alrededor. Y deseando que se levante aquí en el barrio una iglesia que realmente predique la palabra de Dios, predique el Evangelio de Cristo fielmente. Pero hay algo esencial que debemos entender muy bien. El propósito más importante de la iglesia es este, es transmitir su fe. Y nuestro propósito más importante debe ser este, de dar el Evangelio. Quiero decir, no es un propósito mezquino solamente de crecer, tener una apariencia de número, de importancia, eso no significa nada. Lo importante es transmitir el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo, dar el Evangelio a quienes no lo conocen o no lo han entendido o no lo han creído, y entonces comenzaremos a ser la iglesia que Dios quiere, porque esto es el deseo de Dios. Permítanme sugerir un par de ideas prácticas, aunque ustedes ya lo saben muy bien, todos sabemos la necesidad de transmitir el Evangelio, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, dónde encontrar la forma. Y hay muchos recursos. Propónganse, por ejemplo, dar un folleto por día. Tengan a mano unos folletos, tenemos abundancia de literatura, tenemos el librito que yo he publicado. Tengan la disposición y oren al Señor que le dé una oportunidad siquiera por día de dar un tratado, de dar una palabra de Dios, un versículo, un folleto, uno por día. Y oren, hermanos, para que Dios le dé las oportunidades y la gracia para testificar, abra el corazón de alguna persona para escuchar el Evangelio. Porque miren lo que pasaba con la iglesia primitiva. La iglesia, dice a continuación, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia de Jerusalén era una iglesia gozosa, una iglesia que vivía y experimentaba alegría y sencillez de corazón. No era una organización religiosa de caras largas o formas peculiares de vestir o de lucir, era una iglesia gozosa. Y esta palabra alegría, que se usa aquí, significa un poco más que gozo, es su manifestación. Es decir, el gozo es un sentimiento interior, es un fruto del espíritu, naturalmente, que tenemos en el corazón, pero la alegría es manifestación, gozo exultante, algo que se deja de ver, que se manifiesta, que se demuestra para que otros puedan observarlo. No es mera alegría pasajera, sino un modo de vida, es un estilo de vida, es una actitud del corazón del creyente que resulta de esa correcta apreciación que tiene de su salvación. Hay días que estamos contentos por esto, lo otro que nos ha ocurrido, alguna buena noticia, un poco más de salario, lo que quiera que sea, pero hay una alegría constante, permanente en el corazón que viene de ser salvos, de ser un hijo de Dios. Esa es la alegría Y uno se da cuenta enseguida. Ustedes pueden sin duda distinguir entre una persona que hoy está contenta y otra que es alegre, que es feliz. Una persona que puede tener problemas, puede sufrir dolores o pasar necesidades, que se compadece aún de los problemas ajenos y en alguna medida sufre por ellos, pero es alegre, tiene gozo y lo irradia, lo transmite, transmite alegría. ¿Saben? Dios ya había manifestado su deseo y su propósito de que su pueblo fuera un pueblo alegre, un pueblo que manifestara su gozo. Esto era ya desde el tiempo atrás. En el Antiguo Testamento, el rey David, interpretando este deseo de Dios, él organiza el culto del templo, y no podemos ni imaginar lo que era el culto del templo de Jerusalén, una cosa brillante. Designa millares, millares de cantores e instrumentistas, imagínense, para alabar a Jehová. Dedica 4.000 levitas para alabar a Jehová, para tributar alabanzas a Dios con los instrumentos que él mismo creó, instrumentos que él inventó. Era un músico escogido desde su niñez prácticamente, y ahora la iglesia primitiva es igualmente consciente de esta, ¿cómo la llamaríamos?, atmósfera de alegría, esta atmósfera de sencillez de corazón, que el ser humano, esa atmósfera de alegría y de sencillez de corazón en la cual el ser humano se comunica mejor con Dios, entiende mejor a Dios, desarrolla un espíritu agradecido, un espíritu de alabanza, manifiesta libremente su concepto de Dios y su concepto de su salvación. Y ahora la iglesia primitiva es igualmente consciente de esta atmósfera de alegría. Dice aquí que vivían con corazones alegres, sencillez de corazón, y es lo que caracteriza a la iglesia primitiva. Y tiene varias explicaciones. El versículo 46 se refiere a la comunión que los cristianos practicaban. Miren cómo dice que estaban los cristianos unánimes cada día en el templo. Venían al templo con alegría, unánimes, deseosos. No venían arrastrándose, no venían por obligación, no venían a cumplir con nadie. Unánimes en el templo y partiendo el pan por las casas, tenían comunión unos con otros. Y lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Es indudable que el mayor y más delicioso sentimiento que el ser humano pueda experimentar es el amor. Por eso el cristianismo, donde el amor alcanza su más perfecta y pura expresión, es el ambiente natural para la alegría. Yo estoy más que convencido, tenemos 30 y pico de años de creyentes, nunca encontramos ningún otro ambiente donde haya auténtica alegría sino en la iglesia de Jesucristo. Es indudable esto, pero más, dice el versículo 47 que los cristianos experimentaban alegría porque vivían alabando a Dios. Era porque reconocían sin cesar y sin ninguna duda que lo más valioso y lo más importante de sus vidas era su relación con Dios. No había nada que pudiera compararse con esto. No tenían, con otras palabras, no tenían un corazón dividido, no estaban divididos entre dos señores, amaban a Dios sobre todas las cosas, no esperaban otra felicidad sino la que viene de Él, y no cesaron de alabarle por la salvación tan grande que les había concedido Dios en el Señor Jesucristo. Y hermanos, miren lo que pasa con una iglesia cristiana, cristianos alegres, cristianos gozosos que alaban a Dios. Dice aquí, tenían favor con todo el pueblo. Es decir, los incrédulos los observaban, y los incrédulos nos observan mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Los incrédulos que los observaban reconocían su gozo y eran poderosamente atraídos por su fe. Y ha sido una gran victoria del diablo cuando la religión humana, llevando el nombre de cristianismo o cosas por el estilo, logró hacer creer a los cristianos, lo pongo entre comillas porque no creo que muchos de los adherentes sean creyentes realmente, pero convenció a los adherentes de las religiones que su piedad debía ser una adusta actitud de seriedad, una manera estoica de suprimir toda emoción, toda sensibilidad, hasta perfeccionar una total apatía a todo sentimiento. Cuando Dios quiere que los cristianos estemos siempre gozosos, dice, están siempre gozosos. Otro, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, Filipenses 4:4-5. Y así era la iglesia de Jerusalén, una iglesia compuesta de cristianos que daban testimonio de su fe, no se avergonzaban del Evangelio, una iglesia que tenía e inspiraba temor de Dios, temor de pecar, temor de afectar la gloria de Dios, pero una iglesia alegre, una iglesia gozosa, deleitándose y alabando a Dios por el privilegio de conocerle y de ser salvos. Así que todo esto, hay otras muchas características, sin duda, que oportunamente vamos a examinar, pero ahora quiero entrar en la segunda parte. ¿Cómo funcionaba la iglesia primitiva? Pensemos en esta segunda parte, quisiera llamar vuestra atención sobre lo que este pasaje dice de cómo funcionaba la iglesia, cómo funcionaban los creyentes. Es obvio que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no son bancos, no es la organización, no es la personería jurídica, la iglesia son los creyentes que la componen, y por eso era necesario que la Escritura dijera algo de cómo eran los creyentes, cómo funcionaban, qué características tenían, qué hacían los creyentes para que la iglesia fuera conforme al corazón de Dios. En esta parte queremos observar cuál era la actitud, la característica de los creyentes que componían la iglesia de Jerusalén, y vuelvo a repetir, que hacían que esta iglesia fuera una iglesia acorde, conforme al propósito de Dios. Es como si en esta hora cada uno orar a Dios, y sin duda que ustedes lo están haciendo, Señor, haz esta iglesia como tú la quieres, comienza conmigo. Haz hazme a mí un creyente como tú lo quieres. Desde luego que es el propio Señor Jesucristo quien edifica la iglesia. Él lo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y desde luego, Él es el fundamento, Él es la base, como la Escritura bien lo expresa, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero la Escritura también dice que la iglesia es un edificio espiritual. E interesante, dice que es construido con los creyentes como piedras vivas. Lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Y que los creyentes, lo que los creyentes tenemos que aprender es cómo Dios espera que sean los creyentes para que la iglesia funcione bien, para que la iglesia sea conforme a su propósito. Él quiere que, bueno, y los creyentes tenemos que aprender esto de Dios con esta seguridad, de que en la medida que entendamos cómo Dios quiere que seamos como creyentes, Él nos va a capacitar para hacerlo. No es asunto nuestro solamente. Y Él quiere que cada creyente, cada hijo de Dios, sea un miembro útil de la iglesia, un creyente que contribuye eficazmente a la calidad de la iglesia. Y hay en este pasaje del libro de los Hechos una palabra clave para definir la actitud de los creyentes en la iglesia de Jerusalén, y se encuentra en dos versículos. Miren versículo 42, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego el versículo 46, 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y la palabra clave es este verbo, perseverar. Perseverar. Los creyentes perseveraban. Es una palabra muy significativa, muy importante para comprender cuál es nuestro papel en esto de una iglesia conforme a la voluntad de Dios, nuestro lugar en la edificación de la iglesia. Dice la Escritura que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban en el conocimiento, la comprensión y la aplicación de la doctrina contenida en la palabra de Dios, en la medida que la iban recibiendo, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, estaba siendo elaborado mayormente con las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y consistía en esto, en perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. Y desde luego, esta palabra de Dios, que no era más que la extensión, la aplicación o el desarrollo de la propia enseñanza del Señor Jesucristo, mientras Él ministró aquí en este mundo. Y los creyentes perseveraban en esto, la doctrina de Cristo ampliada, desarrollada por la inspiración del Espíritu Santo mediante los escritos de los apóstoles. Viene llamado el fundamento de los apóstoles. Luego dice, los creyentes perseveraban en la comunión unos con otros, es decir, en el compañerismo con los creyentes. Los creyentes empezaron a preferirse en la comunión, lógicamente, en amarse, en alentarse, en ayudarse, en enseñarse, en exhortarse unos a otros, según la palabra de Dios nos enseña, y también dice que perseveraban en el partimiento del pan, esto es, en la celebración de la cena del Señor, con todo lo que ella significaba, significa la confesión del pecado, el reconocimiento y recordación del sacrificio del Señor Jesucristo como la base de nuestra salvación y la preservación y la purificación de la Iglesia. Todo esto está representado en este símbolo, los símbolos que compartimos cuando participamos de la cena. Y perseveraban. Y finalmente dice, perseveraban en las oraciones, tal vez sobre todas las cosas, perseveraban en orar a Dios. Entendían, sabían muy bien, entendían su necesidad. Incluso entendían que todo lo demás, todo lo que hemos mencionado antes, no se iba a llevar a cabo sin la ayuda de Dios, sin el socorro de Dios. Y por eso oraban, perseveraban en la oración. ¿Y qué significa perseverar? Perseverar significa mantenerse constante en la prosecución de un fin. Es estar constante para alcanzar un propósito. Significa firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos y las resoluciones del ánimo. Es que tomamos una decisión, nos proponemos un objetivo y perseveramos, permanecemos firmes en alcanzarlo. Y yo quiero decirles con toda sinceridad algo que he aprendido a lo largo de los años: cada iglesia local funciona por medio de los hermanos que perseveran. Funciona por medio de los hermanos que perseveran en estudiar la palabra de Dios, en analizar, escudriñar las escrituras, estudiar la doctrina, por los hermanos que perseveran en orar, perseveran en presentarse a Dios una y otra vez clamando por su ayuda, perseveran en testificar a los incrédulos, por aquellos que anuncian el Evangelio a quienes no lo conocen, y hermanos que perseveran en dar, en servir, en ayudar, contribuir al desarrollo de la Iglesia, por los que perseveran en amar a Dios sobre todas las cosas, y apreciar la salvación que hemos recibido por la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Ahora, todos sabemos perfectamente que ningún cristiano, ningún ser humano, ni ningún cristiano persevera por su propia voluntad o por su propio esfuerzo. Cuanto más nos proponemos perseverar, más fracasamos. Y aquí no vamos a caer en el mismo error de la religión, donde el sacerdote, o como se llama el líder, se esfuerza en que los parroquianos se esfuercen y traten de ser mejores y de cumplir con sus responsabilidades. Porque si los cristianos en Jerusalén perseveraban, es porque ellos creían en la gracia de Dios. La gracia de Dios que los hacía funcionar de esta forma. Y si nosotros hemos de ser cristianos perseverantes, que sí, ciertamente que así lo deseamos, será porque roguemos a Dios que Él nos ayude. Y porque estemos prontos para hacerlo. Eso sí, queremos hacerlo. Deseamos hacerlo. Deberíamos orar, Señor, haz esta iglesia como tú la quieres. comienza conmigo, hazme un cristiano que persevera, hazme un creyente que te ama sobre todas las cosas, hazme un creyente con un testimonio que te glorifica, hazme un creyente que ame las almas y procure ganarlas. Señor, haz de esta iglesia una iglesia como tú la quieres. Y este es también nuestro deseo. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, úsala para tu gloria. Y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.